Bueno, compañeros, compañeras, antes de contarles el cuento, quiero señalar algunas cosas de lo que hemos dicho aquí estos días. Uno de ellos es llamarles la atención en sus análisis, en sus pensamientos críticos, que las aparentes fallas o disfunciones del sistema capitalista no son tales. No es que haya un programa que no funciona y que hay que arreglarlo, mejorarlo, hacerlo funcional. Esa disfunción es parte fundamental de un todo bélico, es parte de la guerra. Los programas sociales no funcionan porque ese es el plan, que no funcionen. Y así cada una de las cosas que hacen los capataces, o sea, los gobiernos o los grandes empresarios, sus posibles fallas son en realidad parte de su estrategia de conquista, es decir, de destrucción y despoblamiento, para luego reconstruir y reordenar. Estos compañeros y compañeras, los zapatistas, que desde 2003 se dirigen directamente todo el EZLN, algunos representantes de su dirección están aquí atrás mío, otros están allá atrás del auditorio, eligieron, pudieron haberse vendido, sí, les ofrecieron comprarlos, sí, y dijeron que no. Pudieron haber optado por hacerse un movimiento fundamentalista, apoyados en su sangre indígena, y el 1 de enero de 1994 y los días posteriores y todo este tiempo, para ellos pudieron haber sido un pecado a expiar y a destruir el color de la piel. Y en lugar de eso, no solo se abrieron para que los vieran, para que nos vieran, pues, sino también todos estos 32 años han insistido en llamarlos a ustedes, a los otros, a los diferentes, a que compartan el sueño. Y según vemos nosotros, también en el sueño podemos elegir entre convertirlo en una pesadilla o en convertirlo en un sueño. Todo aquel que decida luchar individualmente y que recomiende el individualismo, les está recomendando que conviertan todo esto en una pesadilla y de la que hay que resignarse y solo esperar a despertar, si es que se puede despertar. Y los compañeros y compañeras zapatistas, lo que les están proponiendo es que es posible construir un sueño y ver no solo la tormenta, sino que detrás de esa tormenta hay una isla. Claro, los zapatistas ven detrás de la isla todavía un continente que va a haber que levantar, nuevo, diferente. Y por eso están navegando con esa, con ese empecinamiento, con esa esperanza absurda que parece inexplicable. Y eso casi que hace que cada paso que dan sea firme. Si no lo entienden, es porque no entienden desde qué lugar se está viendo, qué es lo que estamos mirando como zapatistas y por qué podemos hablar sin pena de que estamos mirando el mundo o los mundos que vaya a haber dentro de 118 años. Eran 120, pero ya pasaron 2 años. Cualquier otro intento organizativo que no incluya al otro o al diferente es enfrentar la tormenta con un mondadientes. Muy heroico, muy plausible, lo pueden aplaudir, pueden hacer corridos, poemas, canciones, pero va a ser inútil. Para poder enfrentar el sistema y la pesadilla que ofrecen, hay que organizarse con otros y con otras. Pueden ver esa isla, si alcanzan todavía a ver a través, más allá de la tormenta y ver la isla, pueden preguntarse si es el destino o es solo una estación de paso. Los zapatistas decimos que detrás de la tormenta hay una isla en efecto, pero que es una estación de paso y que va a seguir la lucha hasta que se pueda construir ese continente que necesitamos. Yo les recomendaría que si alguna vez tienen la oportunidad de ir a una comunidad indígena, vayan a aprender, abandonen la posición de evangelizar, Si antes los antiguos misioneros católicos llegaban a las tierras indígenas a evangelizar, decían ellos, o sea, a convertir a los indios en católicos, ahora los nuevos misioneros quieren convertirlos a la modernidad, y créanme que son mucho más inteligentes como para darse, como para no darse cuenta que lo que ustedes ofrecen es una mierda, por decirlo educadamente. Ustedes les están ofreciendo uno donde hasta los infantes corren peligro de una agresión sexual. Les están ofreciendo un mundo donde las mujeres no pueden caminar, ya no digamos en la noche, a cualquier hora del día, sin temor a ser violentadas. Les están ofreciendo un mundo donde el ser diferente, porque les da la gana ser diferente, o porque así nacieron, o por lo que sea, y se convierte en objeto de agresión y de burla. Les están ofreciendo un mundo donde el color de la piel define quién es y quién no es, quién es desechable y quién es necesario. Ese es el mundo que les están ofreciendo, porque luego llegan a las comunidades y nos quieren decir qué debemos beber, qué debemos comer, cómo debemos vivir. Y de ahí lo que sigue es que nos digan cómo debemos pensar, cómo debemos coger. No debí decir esa palabra. ¿Cómo hacer cositas? Y finalmente terminan diciéndonos cómo debemos resignarnos. Yo que ustedes les recomendaría que si llegan a comunidades indígenas, sobre todo si son zapatistas, que lleguen con la disposición de aprender. Uno. Dos. Que lleguen con respeto. Entiendan que es algo diferente, que no pueden expropiar, que no pueden llevar a otro lado como un producto de exportación, como una artesanía, pero del que pueden aprender algunas cosas que tal vez les sirvan adecuadas a la realidad que enfrentan. Y ahora les voy a contar el cuento que se llama Piquetes de Hormiga, que es un cuento con consejos y recomendaciones para machistas. En una comunidad zapatista vive la abuela Graviela. Así se llama, no Gabriela, sino Graviela. El puyo, el caracol que le toca a esa comunidad, tiene mala fama entre los demás puyes. Porque en la época de los mares, de los municipios autónomos rebeldes, zapatistas y las juntas de buen gobierno y de toda la estructura organizativa que existía en torno a ellos, en cada puy, o sea, en cada sede de una junta de gobierno, había una cosa que se llamaba comisión de vigilancia, o sea, un grupo de hombres y mujeres de las comunidades, bases de apoyo, que se encargaban de vigilar que la junta de buen gobierno no tuviera problemas, que los pueblos estuvieran informados de lo que se hacía, de quién llegaba, de si había apoyo, de cuánto era y quiénes eran los hermanos o hermanas que daban ese apoyo y para qué era. En algunos puyes funcionó, en otros no, y entonces lo que se está buscando ahora es que sí, que funcione, que los pueblos directamente se enteren de lo que está ocurriendo. En esa época resulta que el submoy avisó al responsable de la zona de ese puy y le dijo que iba a dar su vuelta para ver los problemas que tenían y los trabajos que eran comunes para todos los puyes. Se va el submoy, pues, rumbo a ese caracol, a ese puy, va acompañado de un compañero que se llama el monarca, y llegan y el portón está cerrado, no pueden entrar. Entonces ahí están esperando a ver si llega el responsable, que es el que sabía que iban a llegar, o si alguien les va a abrir el portón. Nada. Pasa el tiempo y nada. Al cabo de un tiempo se acerca una compañera, una joven, y lleva su cuaderno. Los mira y les pregunta, ¿qué quieren? Y entonces el submo les dice que vienen a hablar con el responsable de zona y porque va a haber reunión del colectivo para ver los problemas. La compañera ni siquiera voltea a ver y le dice, nombre. El subcomandante Moisés le dice, yo me llamo subcomandante insurgente Moisés. El monarca dice, yo soy el choferólogo insurgente monarca. La compañera no voltea a verlos, lo va apuntando. Bueno, ¿de dónde vienen? Entonces ya el submoy les dice, vengo del puy tal. Bueno, ¿A dónde van? No, pues venimos aquí al Puy. ¿Y a quién vienen a ver? Entonces ya le dicen, no, pues al compañero tal, que es el responsable. La compañera no dice más, acaba de apuntar, se da media vuelta y se va. No les abre el portón. Tarda también ahí están esperando el sumo y el monarca, y regresa y solo dice, ve su cuaderno y dice, tienen que pasar a la comisión de vigilancia. Ahí va el sumo y con el monarca a la comisión de vigilancia, les dicen, siéntense y les preguntan, ¿cómo se llaman? Y que de dónde vienen y a dónde van y qué quieren. Y otra vez el sumo y dice, yo me llamo comandante insurgente Moisés, vengo del Puy tal, voy a hablar de esto, etcétera, etcétera. La comisión de vigilancia les dice, aquí esperen, vamos a ver qué dice la Junta de Buen Gobierno. Y se van, no está abierto el portón todavía, se van, y en lo que la Junta de Buen Gobierno se decide, llega el responsable muy apenado, y ya por fin les abre el portón y le dice a los compañeros, no, pues es que estos compañeros vienen a explicarnos pues de la lucha y de los problemas que tenemos. Después de que pasó esto, el submoy no dijo nada, pero el monarca lo publicó rápido y lo pasó con otros puyes, y al rato todos los compas de ese puy, los otros puyes los miraban así como de plano. Entonces el puy de la comunidad de la abuela Graviela estaba en ese puy, era ese puy, ¿no? Y esa abuela Graviela que vive todavía, tiene conocidos de todo, compadres y comadres que sabían y saben todos los de usos y costumbres, todos los remedios y todas las mañas. Cuando abuelió, porque la Graviela no nació abuela, nació mujer y luego creció, hizo su pendejada, tuvo una cría, etcétera. Llegó una pareja, porque lo conocían, que sabe de todas esas mañas y usos y costumbres, para decirle que su cría tenía un problema. El problema es que la cría no podía correr, como los demás niños y niñas. Ya saben, pues ustedes, los niños y niñas cuando son pequeños corren como que tienen hormigas en la cola, van de un lado para otro. Entonces, pero esta cría no, ahí nomás se caía. Entonces le dicen a la abuela Graviela, entonces tenemos este problema. Entonces la abuela Graviela les dice, no se preocupen, lo vamos a arreglar. Busca a quien, hermano, que haya cazado un venado y pídele que preste las patas del venado. Bueno, le dices que lo preste, lo voy a usar y le voy a regresar, no me voy a quedar con las patas de venado. Bueno, entonces ya la abuela Graviela consigue las patas de venado y llevan a la cría. La comadre Graviela mira bien las patas de venado a ver si sirven y dice sí. Entonces le explica a la madre lo que tiene que hacer, que es que en las piernas de la cría le haga unos movimientos con las patas de venado. Y entonces ya le dice la Graviela, le vas a hacer así y entonces no te preocupes, la cría va a poder correr sin problemas. Ya lo van a ver, dice la abuela Graviela. Ahí va a andar corriendo de un lado a otro el niño, como un condenado chamaco del demonio. Niña, interrumpe los papás de la criatura. Es niña, no es niño. La abuela Graviela se les queda mirando y, pues ahí lo vean. ¿Por qué? Porque es niña, va a ser mujer. Y a la hora va a salir corriendo, buscar su marido y no la van a alcanzar. Entonces ahí lo vean si quieren, que mejor se tropiece y ahí nomás la atrapan. O ya despídanse y vayan esperando a sus nietos. Van los compañeros y le hacen eso a la criatura, a la niña, y ahí nomás ya empieza a correr de un lado para otro. Y tal cual, unos años más y la muchacha se fue y ella se robó a un muchacho de otro pueblo y le hizo a él una parejita de crías, un varoncito y una hembra. Primero el papá y la mamá estaban enfurecidos, pero cuando abuelearon, pues ya se pusieron más serenos y tranquilos e iban con la graviela y se presumían. Estamos al mismo nivel, somos abueleos todos, ¿no? Entonces llega, se corre la voz y llega otra pareja que tiene un problema con su cría. Es que yo veo que a la edad que tiene mi cría, otros niños y niñas hablan y este no habla. Entonces no sé qué voy a hacer. Ah, bueno, dice la compañera Graviela. No se ha dado cuenta de que le están hablando de su nieta, pero ella dice, van a conseguirme palo de ocote. Entonces consiguen el palo de ocote y en la parte que le dicen nudo, ojo, le dicen en las comunidades, ese lo van a botar y se lo ponen en su boca a la criatura y por ahí le dan de comer. Y ahí van a ver que va a empezar a hablar como perico. Bueno, entonces hacen así los papás, consiguen palo de ocote, quitan el nudo y alimentan a la cría a través del agujero, pues. Y era niña, nieta de la abuela Graviela. Desde entonces no para de hablar. Ahorita ya es una soltera y creo que tiene estudios universitarios y no la pueden detener de hablar. Y dicen en los pueblos que de por sí hay niñas así, que así se criaron. Y entonces los maridos no pueden aguantar y les dicen, vete a la reunión de la Asamblea General de Gales para descansar siquiera unos días, porque si les gusta mucho hablar, ahí puedes hablar lo que sea y las mandan. Bueno, volviendo a la abuela Graviela, ella tuvo hijas, hijos y claro, nietas y nietos. Una de sus hijas se hizo pareja con un insurgente zapatista y produjeron un producto que en su caso fue producta. Una niña, pues. La niña iba de vez en cuando a visitar a su papá y cuando quedaba en el pueblo, su mamá y su abuela la cuidaban. Cuando estaba de visita en el cuartel insurgente, salía con su papá a todos lados, a las prácticas, a los partidos de fútbol femenino y masculino, a las reuniones y fiestas en uno de los puyes, de un caracol, pues. La niña, entonces de unos años apenas, miraba con asombro todo lo que ocurría a su alrededor. Miraba las bases de apoyo moviéndose de un lado a otro, cumpliendo sus comisiones, sus trabajos y, claro, bailando cumbias. Un día, estando en su pueblo, la niña llega a la champa de su abuela, la compañera Graviela, y le dice, «Abuela, vení rápido, vení». Y la abuela Graviela pensó que algo malo pasaba y como pudo se encaminó detrás de la niña a ver si la alcanzaba porque ya podía correr. Y llegan a un hormiguero y la niña le muestra y le dice, mira, son como zapatistas. ¿Por qué, hija? No te entiendo, ¿qué me estás diciendo? Sí, mira, son un chingo, pero están organizados. Mira, ve cómo se van para un lado y para otro y no chocan entre ellos, como que cada quien sabe cuál es su lugar. Y ahí estuvieron un buen rato viendo las hormigas. Total, se empieza a hacer ya atardecer. Y la abuela le dice a la niña, vámonos, a su nieta. Y le dice, vení hija, te voy a contar un secreto, pero no lo vayas a andar publicando. Y le dice a la niña, yo una vez cuando estaba joven, se detiene y dice, bueno, más joven que ahorita, y estaba bien enamorada, pero de una vez, que no se puede creer, de un muchacho, muy guapo él, muy galán, que decimos. Entonces, pues yo lo coqueteaba, pues. Pero era muy tarugo, como de por sí son los pinches hombres. Entonces, por más que lo miro y le hago, no agarra la onda. Entonces, de plano, fui y me le declaré. Sencillo, le dije, bueno, tú y yo ya somos novios, ya estás apartado, no vas a andar por otro lado. Y entonces, así estamos ya. Somos novios, somos pareja, pero no tardamos porque él lo miró por otro lado a otra una. Entonces yo con mis apoyos, mis espías, o sea, mis amigas, lo supe que de por sí el muchacho está pensando que me va a decir hasta aquí nomás, que ya va a buscar por otro lado y que ya no vamos a seguir como estamos. Entonces, cuando dice que quiere verme, yo ya sé por qué quiere verme. Y entonces hice mi plan y me preparé, dijo la abuela Gabriela. Llegó y le preparé un café. Él me dijo de por sí que hasta aquí no más. Pero yo no chillé, ni grité, ni le reclamé, ni como dice el finado, me tiré al vicio y la perdición. No, yo así serena, tranquila, le dije, no hay problema, lo entiendo. Ojalá te vaya bien y seas feliz en tu relación. Entonces el muchacho pues se desconcertó porque esperaba un drama de tipo, modo Paquita la del barrio o algo así. Y no, la abuela Graviela, que era más joven de lo joven que es ahorita, estaba tranquila. Entonces le dijo, ven, mira, siéntate para que veas que no hay problema. Y le mostré una silla y le dije, no tengas pena, siéntate. Y cuando se va a sentar, ahí nomás le quité la silla y llegó con su culo en el suelo. Pero yo ya tenía un plan porque había puesto la silla encima de un hormiguero de hormiga roja, de esas que pican y hasta brincas. Y cuando está brincando de nalgas como chapulín, le canté esta canción. Entonces le canta eso mientras el otro está brincando, pues. Y la nieta le dice, pero abuela, tú me has explicado que no se puede obligado, que si uno de los dos no quiere, pues ni modo, no podemos obligar. Pues sí, hija, lo sé, pero bien que saqué mi coraje y quedé serena y tranquila. Y le pregunta a la niña, ¿y no te regañaron? Claro que sí, dijo la abuela. Me mandó llamar el finado Submarcos, que en esa época no estaba afinado, y le conté lo que había pasado. Y luego, dice la niña, pues me felicitó, que muy bien y cosas así, pero cuando ya me estaba por salir me dijo, tú di que te regañé, que no sirve que haces así, entonces es como quien dice nuestro secreto. Nos reímos los dos, y dice la niña, entonces el finado Submarcos también tenía su delito. Sí, dice la abuela, pero era su modo del finado, que se hacía muy macho y fiero, pero siempre nos apoyaba como mujeres que somos. ¿Y por qué me cuentas eso, abuela? Pues porque si un día te enamorras de una vez que no se puede creer y se acaba, pues el mundo no se acaba, porque siguen los compañeros y sigue la lucha. Y que cuando parece que no pasa el día y sientes que estás rota por dentro, los compañeros te ayudan a levantar la mirada. Y con la mirada se levanta una y sigue. ¿Y luego qué pasó? Pregunta la niña. Ah, pues me conseguí otro, que es tu abuelo de sangre. Y tampoco sirvió. Y estoy viendo ya de conseguir dos. Uno de repuesto, como las llantas, que si se poncha uno, no hay pena porque la cambias por otra. Y entonces le pregunta a la niña, bueno, pero entonces con los piquetes de hormiga no te curaste. No, pero me alivió el dolor. Y me da pena, porque luego el muchacho ese ni ponerse los pantalones podía y andaba con pura trusa. Moraleja para los machines. Antes de sentarse, fíjense bien si no hay un hormiguero bajo la silla. Gracias, compañeros, compañeras. Les agradecemos que hayan venido a nombre del ala machista zapatista del EZLN. Les agradezco a los compañeros, las compañeras, las ignoro por completo. Vayan con cuidado, va a clausurar el subcomandante insurgente Moisés.